opiniones, reacciones y preguntas. Hashtag Superciudadanos.
Daniel Holguín nos escribe, nuestro editor tuitero, y dice: Chile es un país de complicar las cosas, como por ejemplo las votaciones. Yo digo, claro, ¿para qué vamos a hacerlo fácil? Si lo podemos hacer difícil, es parte como de la norma país. Prioridades mal enfocadas, que nos está describiendo la... Sí, ya lo leí, dice... Recuerdo cuando el CERVEL molestó a Revolución Democrática porque usaban en su nombre la palabra revolución, dando prioridad a eso y no a la problemática de las firmas truchas que conformaban algunos partidos. Otro mensaje. Los partidos políticos solamente están creados actualmente para beneficiarse... ¿Viste? La gente termina pensando esto. Para beneficiarse en plata por las leyes que ellos mismos hacen. Y entonces no creemos en nada.
Sí, así
es. ¿Y cómo cuidamos la democracia si no tenemos instituciones así? Sí.
Y es un todo contra todo al final. Todo.
Oye, y a propósito, tú sabes que la democracia como tal, en una definición más básica, es un mecanismo competitivo con la distribución del poder.
Claro.
Eso es la democracia tal, es una cosa civilizada en la cual competimos con un marco regulado que nos permite no agarrarnos a combos para dirimir quién se queda a cargo del boliche. Sí.
Los voy a invitar a sacar algunas preguntas para pasar a otros temas antes de revisar parte de lo que siempre lo dejamos para el final y terminamos corriendo. Entonces hay algunos panelistas que necesitan más tiempo para pensar su respuesta, así que así los dejamos pensar libremente. Rafa, ¿qué te salió que te da tanta
Princesa risa? Alba a la política. De todas maneras, sí sabe tanto de fútbol.
¿Viste? Podría ser militante del Partido Socialista. ¿Cómo sabe?
Claro.
Princesa Alba a la política.
Ya, no, sí. Pero hay su gran condición en es su gusto deportivo.
Es que comparte aquí el gusto por el cacique.
Claro.
¿Sí?
Así es.
Ya.
Así es.
Princesa Alba a la política. Aldo, ¿qué te salió? ¿Por qué me mires con cara de qué es esta pregunta que me hicieron?
No, para nada, para nada.
¿Qué es esta pregunta que me hicieron? ¿Por qué sigo viniendo a este programa? No escucho mi voz en la mañana y dice, no, hoy día toca suela, no debo ir.
No, esta es una pregunta muy entretenida. Mira.
A ver, ya.
Mira, además es atingente un panelista.
¿Ah, sí?
Por eso me reía.
No te puedo creer.
Es atingente un panelista. Ya mencionamos a uno.
Sí, Matías, siempre lo saludamos, está omnipresente. Sí,
no me ha tocado venir a cantar con él. Se han liberado. ¿Logrará Daza encarcelar a Ponce Perú?
Un gran tema, es una pregunta recurrente. Esa y What is Love son dos preguntas recurrentes en este programa. Es que él lo prometió, de hecho, voy a pecar de infidente. Lo prometió hace algunos años en otra radio, donde básicamente éramos lo mismo, hablando las mismas cosas, pero en otro lugar, con algunos más recatos, digamos, frente a algunos temas, pero lo prometió en una apuesta que hizo contra Matías Asun. Y el tema pasaba por quién lograba primero, si era, no me acuerdo cuál era el tema medioambiental del momento, pero era como ponte tú cerrar una termoeléctrica o qué sé yo, versus encarcelar corruptos. Y quién lograba primero alguna de esas cosas. Y ahí está, todavía.
Mira, yo no sé si Daza va a lograr encarcelar a Ponce Perú, pero sí.
Digo, es un poco en sentido de talla, porque digamos, el encarcelamiento como tal no es el objetivo, es el limitar la corrupción política.
Pero, y a propósito de lo que hemos conversado, o sea, el sistema cambió.
Claro.
Hoy día tenemos un sistema completamente distinto al que teníamos hace 3 años atrás.
Tú dices que todo eso es gracias a Mauricio Daza. No, el ego no nos va a caber aquí adentro para que entre el jueves.
Yo no sé si va a llegar con lente.
Sí, con el gorro del perro lente.
Y ojalá que no llueva, porque si no va a llegar con un paraguas. No sé con qué va a llegar el inspector Gadget la próxima ocasión. Pero sí hay que reconocer que el esfuerzo de varios Daza han dado como resultado un cambio del sistema. Ahora, algunas cosas se han hecho bien. Yo creo que el sistema, el financiamiento, el sistema político le ha hecho bien llevado, el tema de las campañas, la regulación de las campañas ha hecho bien, pero hay otras cosas que tenemos que así como lo que decíamos al principio, si tú estás reconociendo que hay algunos errores, bueno, metámosle mano al sistema, no nos quedemos con la porfía de, oye, la puerta está cerrada, que no sigáis tratando de pasar si la puerta está cerrada, te vas a seguir pegando en la cabeza.
Además, poder entender que todos los sistemas son perfectibles de manera permanente, o sea...
porque las cosas van cambiando.
Es decir, claro. O sea, hoy día tenemos que entender que en materia democrática, por ejemplo, tenemos que mirarnos, remirarnos y mantener siempre alerta a todas las situaciones y generar los cambios. Pero no esperar, por ejemplo, que ocurran grandes escándalos como lo del financiamiento de la política, cuando además todos sabemos que tenía un nivel de opacidad brutal la política y el financiamiento. Hoy día es un poco más transparente, yo creo que todavía hay que seguir avanzando, pero este es un continuo, o sea, la mejora, el evitar problemas y los escándalos es una actitud permanente que tenemos que tener como sociedad.
Era la ley de transparencia, perdona sí, que vaya, porque de repente vemos siempre el vaso sí. medio lleno y el rol de nosotros es claro. estar permanentemente apuntando a esos espacios de mejora, sí. pues es donde tenemos que estar, pero también uno tiene que reconocer que en Chile se han hecho grandes esfuerzos desde hace un tiempo, y eso es lo que nos permite estar donde estamos. Que queda camino, sí, esto es a propósito de ciertos teóricos. Sartori decía que la democracia no existe. Okay. ¿Por qué? Porque es una teoría, es algo que siempre está en búsqueda. O sea, okay. siempre la democracia perfecta no está, okay. pero tenemos que apuntar hacia ella. Okay. No la tenemos, no la logramos, pero tenemos que seguir apuntando hacia allá. Y hay reformas institucionales sí. que tenemos que hacer, pero el tema de transparencia, tenemos un consejo para la transparencia. Sí. Los mismos sí. parlamentarios, mira lo que ha pasado en el Congreso, que siempre estamos apuntando a nuestros amigos parlamentarios y hoy día tienen un nivel de transparencia. O sea, yo creo que... hasta
sí, se hacen rendiciones de cuentas, incluso a través de redes sociales, y empezaron a ser más cercanos también a la gente en rendir sí. de qué manera, no solamente los gastos, sino las rendiciones sobre mociones parlamentarias, sobre cómo se votó en las distintas agenda, instancias. Sí,
se hace más responsable sí. el actuar político.
Se le rinde sí. a alguien al final.
Sí, pero ahí en lógicas de super ciudadanos, yo creo que efectivamente se ha avanzado mucho en temas de transparencia en el Estado, pero creo que también en el sector privado, y ahí... permítanme el tema de la AFP. O sea, yo tengo claro cuánto gana el ministro Chadwick. Yo tengo claro cuánto gana el presidente. Yo tengo claro cuánto ganan los subsecretarios. Pero no sé cuánto ganan los gerentes de la AFP donde yo cotizo todos los meses. Y cotizo el 10%.
No, peor aún. Te quiero dar un dato para que te espantes.
Chuta, no solamente no sé cuánto gana el gerente, sino que...
¿Cómo fue seleccionado?
Hay directores de empresas que son muy capos, pero un director de empresa, que hoy día es uno de los directores de empresa mejor pagado, gana...
No sé si quiero escuchar lo que viene.
Más de 1,000 millones de pesos.
Ya.
O sea, como
pero eso es inmoral, en este país inmoral.
Como director.
2 millones de dólares. Claro, cuando el presupuesto del INJUP es de 10 millones. O sea, él gana más que el presupuesto del INJUP. No, brutal.
La responsabilidad que tiene el personaje es súper grande. Las empresas son importantísimos. Si esa empresa se llega a mover un punto para abajo, claro, la plata que se pierde...
directores. Pero, ¿qué estamos haciendo? No funciona así. No, que no entendió nada.
Porque tienes que tener algo para repartir como director.
Claro.
En esos lugares. Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos como sociedad. Sí. Aquí cuando estábamos hablando del tema de la encuesta, instalan tema o logran mostrar temas que están instalados. Entonces, aquí tenemos algunos temas que son interesantes. Y yo creo que varias empresas están entendiendo, o al menos algunos empresarios están entendiendo que la transparencia, eso mismo que le estamos pidiendo al Estado, se le exige a los privados, y se le exige qué es lo que hacen ellos, cómo desarrollan sus proyectos, por ejemplo, sus negocios. ¿Y qué es lo que hacen en sus procesos? Claro.
¿Y cómo seleccionan? O sea, el tema de la... O sea, si uno ve, por ejemplo, el tema de los directorios es como sillita musical. Tengo directorio hoy día en la mañana aquí, mañana acá.
Ah, bueno, muchos están en muchos directorios.
Entonces, ahora, es como, o sea, hay chilenos capacitados. Sí. Hay harto más chilenos capacitados, como para decir, no, mira, aquí hay una elite de 3 o 4. No, harto más chilenos
capacitados. En esto que decía Aldo, nos fuimos en una volada que en el fondo va mucho más allá, finalmente, de lo que partió siendo la conversación sobre lo del Partido Socialista, pero que está fantástico.
Yo llegué cuando ya estaba.
Ya estábamos volados, gracias a los chinchineros de la semana pasada que pasaron acá. No, pero lo que iba es que, yendo en una reflexión que nos lleva más lejos y que es más profunda, yo me pregunto si vamos a seguir necesitando siempre de la regulación legal, y puede ser una cosa un poco ilusa o ingenua preguntárselo, porque por ejemplo, en uno de los temas que fue parte del discurso que dio el presidente Piñera en la cuenta pública de este año, donde hablaba de la participación de mujeres en directorios de empresas, en el mundo público versus el mundo privado, en el mundo público se había avanzado muchísimo, en el mundo privado había costado harto, finalmente se logró también dar buenas señales al respecto. Vamos a necesitar en cosas como esa y mil otros ejemplos, como el tope a las remuneraciones, a cuántas veces gano, cuántas veces más es el sueldo más alto de una empresa versus el menor de esa misma compañía, etcétera, o vamos a en algún minuto tener, no sé, un alcachofazo de moral que permita que cosas como esas, que no dependen de que venga la institución a normártelas, pudiesen ser autorreguladas como una señal también de buenas prácticas. No, vamos a necesitar siempre una ley para eso.
Yo creo que hay ese es el óptimo que tenemos, pero hoy día que un poco, por ejemplo, la ley de cuota, a mí qué me pasa, la ley de cuota es una norma que solo se utiliza frente al fallo, frente sí. al error,
sí.
Pero no es la norma, ¿se entiende? O sea, cuando todo funciona como debe ser, perfecto, no hay norma que se aplica, ya, o sea, y en esa lógica quizás ahí a nuestros leguleyos entender que las normas justamente van a corregir o van a evitar situaciones, no como la norma primaria, ¿se entiende? En Chile quizás somos muy legalistas en este tema, y que se construye la norma para la generalidad, cuando la norma debe guarecer o proteger, ¿cierto?, aquellas situaciones que queremos evitar. Ah, así como y estrategia, es una bola muy profunda, la verdad.
Pero a mí me parece interesante, sí. Yo me acuerdo un ejemplo también dentro de un espacio de más ingenuidad, tal vez, pero me acuerdo, por ejemplo, de, a propósito de la brecha salarial hombres-mujeres, de espacios en Hollywood, donde en series de televisión, habiendo grandes elencos, si a la protagonista le pagaban menos, el resto del elenco decía, bueno, vamos a regular esto entre nosotros, y el protagonista masculino no aceptaba la cantidad de dinero de diferencia mayoritaria para él, sino que se dividía para dejar el sueldo en partes iguales, que son acciones, claro, individuales, pero que de algún modo pueden correr o forzar a las empresas a tener que tomar acciones al respecto. Yo no sé si hay tanto espacio para eso, y cuando, volviendo al inicio, tenemos situaciones como las vinculaciones de narcos, etcétera, otros intereses en el mundo de la política, uno dice, miércoles, si no le metemos leyes más duras y estamos con este nivel de intereses mezclados, ¿habrá espacio para creer que las cosas se pueden hacer bien por iniciativa propia?
Sí.
Me voy con depresión hoy día.
A propósito de eso, de volver al inicio de la conversación para ir terminando la misma conversación, de repente se nos escapan algunos conceptos y que en definitiva son prácticas, son hábitos, sí. son costumbres, tiene que ver con la cultura de los países.
Aquí alguien dice la buena costumbre.
Y aquí sí. hay unas palabras, hay unos conceptos que ni siquiera hemos escuchado en estos debates de las últimas 2-3 semanas, que son algunas cosas así como ética, moral.
Claro.
Sí. Este concepto de las buenas prácticas, sí, no lo hemos escuchado, no lo hemos escuchado en el Partido Socialista, que de claro. repente uno dice, ¿sabes qué? Aquí hay una cuestión ética.
Claro.
Yo siempre le digo que hoy día tu problema no es legal,
no, claro.
porque la ley está hecha, tu problema es de legitimidad. Si ese acto, tú, a ver, yo siempre le digo a algunos personajes, oye, ¿tú estarías dispuesto a salir una foto así? No, bueno, entonces no lo hagas, pues.
Claro.
Sí, es re simple. Sí. Tú saliendo de este espacio de confort, ¿lo haría? No lo haría. Entonces, ponte así como claro. primera pregunta esa. Y después, de nuevo, para que no sea, que no salgamos así, porque es martes recién. Sí,
martes recién. Semana uno.
Vamos a estar tomando café.
Además, con tanto frío.
Claro, mira lo que pasó en el Colegio de Abogados. En el Colegio de Abogados tuvieron elección. Claro.
Sí, pues.
Y también hicieron esta lógica de las listas paritarias.
Paritaria, sí.
Con 40%.
Sí.
¿Sabes lo que pasó? Ganaron las mujeres.
Tuvo que aplicarse para el otro lado la diferenciación.
La repartición de inversa. Quedaron claro. mujeres fuera para que pudieran claro. entrar hombres.
Claro.
Y la presidenta, Macarena Letelier, ganó con una mayoría novista. O sea, una cosa impresionante. Y no solamente eso. No solamente ganó con una alta votación, sino que además es la presidenta más joven que ha tenido el Colegio de Abogados.
O sea, un super cambio, o sea, por varios lados. Claro.
Entonces, para que nos quedemos con un espacio, y eso tiene que ver con el mundo privado, a propósito que son los que se supone que entregan los marcos, los abogados, que nos tienen que ayudar con la institucionalidad, que son los que se toman el Congreso. Así, claro. Entonces, van teniendo algunos cambios para quedar con una gotita de azúcar o
me
de dulce, porque
eso.
Girardi sí. me voy a reclamar.
los sellos y la cuestión, no fomente la diabetes. Claro. Oye, ¿vieron la portada de las últimas noticias hoy día? Vienen las fotos del Museo de Cera. Dice, lluvia de memes por la estructura, no sé cómo se llaman, pero por la figura de cera que hicieron de Gabriela Mistral. Miren, por favor.
Sí.
Miren. Dice que como que no la favorece mucho.
O sea, en absoluto.
Bueno, yo no la conocí, pero las fotos que he visto
claro,
tampoco. No,
claro, pero está un poquitito alejada de las fotos que uno la conoce, ¿no?
Oye.
Bueno, pero lo importante es la poesía, lo que creó. O sea.
Según los memes, todos íbamos a ser Gabriela Mistral. Figuras del Museo de Cera de Las Condes generaron bromas. La muestra se trata de emular los museos de Madame Tussauds y que incluye 35 figuras chilenas de la historia, la televisión, el deporte y nuestros premios Nobel. Esto se abre el 8 de julio, bueno, todavía se inaugura en el pueblito de Los Dominicos. Y no,
pero a lo
se
mejor
pasó.
Le cambia el traje y puede quedar otro personaje después.
Es terrible porque ponen la foto de Gabriela Mistral al lado de a quien supuestamente se parece más. Entonces aparece al lado de Jorge Arrate, dice, se parece más a Jorge Arrate que a Gabriela Mistral. Se parece más a quien sale aquí, al doctor claro. Emmett Brown.
Pero ahí,
se parece más a Claudio Reyes que a Gabriela Mistral. ¿Qué le hicieron a Gabriela Mistral?
A propósito de la discusión, o sea, ¿qué es lo que soy? Y los museos de cera apuntan justamente a generar escultura que se parezcan lo más posible al personaje que representa, y aquí claramente ese objetivo no se cumple para nada.
En total son 35 figuras de la historia, el deporte, la televisión. Hablamos de lo que se verá en el Museo de Cera de las Condes, que se abrirá al público el 8 de julio en el pueblito de Los Dominicos y que a 2 semanas de su apertura ya empezó a generar comentarios y bromas. Una de las figuras de cera, todas fueron hechas por el artista. ¡Uy, pobre artista!
Sí, yo quería escuchar eso. No, ponlo en asterisco, véalo en el Twitter.
Claro, sí. Claro, se llama Sebastián Lavín. Claro.
No. Se llama Rómulo Aramburú.
Pero él es un peño, imagínate la cantidad de figuras.
Rómulo y Remo, ahí está.
Generó, dice, más memes en las últimas horas. Fue la figura de Gabriela Mistral, premio Nobel de la literatura del año 45. La poetisa fue retratada con un rostro que se asemeja a actores chilenos como Claudio Reyes, internacionales como Christopher Lloyd, de la saga Volver al Futuro, a políticos como como Jorge Arrate, a personajes nacionales como Emeterio Ureta. Mentira, le pusieron una foto al lado de Emeterio Ureta. Incluso se parece más al meteorólogo Iván Torres. No te puedo creer, parece que todos nos parecemos un poco a Gabriela Mistral.
Claro.
No. Mira.
Bueno,
por ahí
yo,
capaz que le damos la vuelta.
Es un país de cambia, poetas.
En este martes antidepresivo.
Pero es un país de poetas.
Todos pero cambien la figura, por favor.
Yo te digo que no quiero que este señor haga nuestras figuras de cera. Así es. Eso nomás, porque ¿para qué nos vamos a arriesgar?
Con fotos es mejor.
Sí, claro, ¿para qué? Para que no es necesario llegar.
Bueno, pero se hizo famoso después de eso. Todo el mundo se va a acordar. Ya. Donde no hay que mandar.
Vamos a dejarlo hasta ahí nomás. ¿Sabes qué? Se nos acabó el programa. Así, rápido, pasamos volando. ¿Quieren seguir hablando del Partido Socialista?
¿Vengo llegando?
Claro. Sigamos con la contingencia.
Más capítulos. No, hay muchas cosas ocurriendo en el país y además hay muchas cosas ocurriendo en esta radio. Viene Caserita. Así que, Aldo, gracias por estar aquí. Estamos muy atentos a Edo, así que es cosa que tú nos cuentas cuando está listo, nueva entrega, y nosotros corremos a contarle.
Muchas gracias y fuerza a los profesores y a las profesoras.
Oye, sí, nos avisaban que había detenidos hasta ahora en la Alameda. Así que la cosa con los profes. Fuerza para ellos. Nos vemos mañana. Gracias por estar aquí. Y gracias por seguir junto a las caseritas. Nos vemos. Chao, chao.
Chao.
Eso fue Super Ciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. Escucha este episodio en formato podcast cuando tú